Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. El domingo 2 de junio de 2024 se celebrarán las primarias en Puerto Rico. Este proceso es para aquellos partidos que tienen más de un aspirante para un puesto electivo, y los afiliados al partido van a escoger, mediante votación, cuál será el candidato o la candidata oficial. En este episodio vas a escuchar a las personas aspirantes a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. En un episodio separado de Repaso Noticioso, puedes escuchar a los aspirantes por el Partido Popular Democrático. El Partido Nuevo Progresista tiene 4 aspirantes para la alcaldía del municipio autónomo de Mayagüez, que son Francis Laracuente Ramos, Evelyn Vázquez Nieves, Jacqueline Martínez Irizarri y Tania Lugo López. En Repaso Noticioso decidimos entrevistar a los 4 aspirantes. Les envié las preguntas de antemano a todos para que se preparen y luego nos comunicamos para la entrevista, ya sea que visitaron mi estudio, JY Studio, en Mayagüez, o yo fui a visitarlos, o fue una entrevista virtual. Y ahora vas a escuchar sus contestaciones siguiendo el orden como aparecen en la papeleta de las primarias. Así que primero vas a escuchar a Francis Laracuente Ramos, que en el caso de Francis Laracuente me visitó en el estudio. Francis Laracuente, bienvenido a Repaso Noticioso. Por favor, preséntese.
Sí, muy bien. Buenas tardes. Agradecido, Enrique, por la invitación, ¿verdad? Mi nombre es Francis Laracuente Ramos, para los que pues no me conozcan. Soy de la ciudad de Mayagüez, ¿verdad? Nacido y criado en Mayagüez, llevo 59 años en esta ciudad. Y voy a representar al Partido Nuevo Progresista en estas próximas primarias que se realizarán el día 2 de junio, domingo 2 de junio de este presente año. Y corro en la papeleta en el número 1.
La primera pregunta oficial es, aparte de querer ganar la alcaldía, ¿cuál otro plan tiene el Partido Nuevo Progresista para el municipio autónomo de Mayagüez y que usted le esté dando prioridad en su campaña?
Pues sí, mira, Enrique, para mí, ¿verdad? Para mí, lo que yo le estoy dando prioridad en mi campaña, yo no me considero un político, a pesar de que he trabajado en muchas, desde Romero Barceló para acá, trabajaba siempre en los colegios, ¿verdad? Como inspector en propiedad, defendiendo esos votos que ha aprendido y en el camino ha aprendido. No me considero un político, ¿verdad? Experimentado. Sí, un administrador, que eso es lo que me llevó a mí a tratar de competir, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y llegar a la alcaldía. ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad ahora mismo son las finanzas del municipio. ¿Por qué te digo esto? Porque todo candidato tiene sus planes, sus propuestas, sus promesas, ¿verdad? Como dicen por ahí. En mi caso yo no prometo nada porque las promesas se las lleva el tiempo y el tiempo no perdona. Sí tengo propuestas, pero aparte de esas propuestas bonitas, si no tenemos un buen plan fiscal, si no tenemos una buena salud fiscal, no podemos llegar a ejecutar, ¿verdad? Y no podemos depender tampoco de todo el tiempo de dinero federal, ¿verdad? De propuestas federales, porque de eso no se trata. ¿Y dónde está el dinero de nosotros? Yo quisiera pues enderezar, ¿verdad?, esas finanzas, verlo con mis propios ojos, porque ese es mi fuerte, yo soy administrador. En estos momentos pues yo dirijo también en el Departamento de Educación, dirijo el área de finanzas, que sé dónde voy a empezar. Y a partir de eso, esa es mi prioridad, tener esas finanzas al día, saber con qué contamos, ¿verdad? Porque si podemos tener un buen plan, pero si no, algo bonito, pero si no tenemos dinero, pues no podemos ejecutarlo. Y a partir de eso, pues se hacen su ¿verdad?, su debido dinero repartido en las diferentes propuestas, ¿verdad? Y aparte de eso, con ese dinero, pues entonces sabemos cómo vamos a arrancar, ¿verdad? Y asegurarles al ciudadano que se va a trabajar, que es para ellos.
La segunda pregunta es, por favor, mencione hasta 3 propuestas que le distinguen de los demás aspirantes del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Mayagüez.
Pues como te dije en la segunda pregunta, ¿verdad? La prioridad pues la finanza, pero aparte de eso, todos tenemos propuestas. Y yo te voy a mencionar en el área de deporte. Nosotros contamos con un estadio, ¿verdad? Donde se están celebrando las justas en el día de hoy, ¿verdad? Que es un estadio grande, es un estadio que se compite internacionalmente, pero es un estadio que no lo podemos utilizar nosotros, ¿verdad? Para poder entrenar. Y pues, de Mayagüez es tan grande, son de las únicas ciudades, ¿verdad? O pueblos que no cuenta con una pista atlética pública para poder desarrollar el talento. Mayagüez tiene mucho talento, Mayagüez tiene muchos entrenadores nacionales. Y mucha gente que están deseosa, ¿verdad? Que tienen que irse al Hormiguero, tienen que irse a Cabo Rojo a practicar, teniendo aquí pues facilidades. Esa es una de mis prioridades, ¿verdad? Que me gustaría. Aparte que también, pues, como fui atleta y veo la necesidad, y eso es también diversión, eso es educación, ¿verdad? Porque cuando tú tienes perteneces a un equipo, que tienes un coach, ese coach te enseña disciplina, ese coach te enseña puntualidad. Ese coach te enseña respeto. O sea, que van a la mano ese deporte, ¿verdad? La disciplina. Cuando tú estás en un área que tienes un coach a cargo tuyo, nacional, ¿verdad? En este caso, son ya reconocidos. Te va a crear eso. Te va a educar. Aparte del deporte, vas a tener educación. Eso va de la mano. Esa sería una, ¿verdad? Una de mis prioridades. La segunda prioridad que mucha gente tampoco, o muchos contrincantes o adversarios no hablan, es relocalizar las agencias municipales, ¿verdad? En este caso, hay muchas de estas que están pagando alquiler innecesariamente, ¿verdad? Porque tenemos escuelas vacías que las podemos mudar esas dependencias o comprar una estructura, ¿verdad? Que sea de nosotros y ahí trabajamos. Hay mucho, eso es de conocimiento público, ¿verdad? Que hay varias así, entre otras partes. Entonces, luego, otra de mis prioridades, ¿verdad? Dentro del plan, que sería la tercera, aparte de muchas que tengo, preparar un comité de apoyo de primeros respondedores en tiempo de desastre, ¿verdad? Que ahora viene el tiempo de huracanes y a veces un terremoto improvisto, ¿verdad? Y como es de conocimiento público, los hospitales, ¿no? Hay enfermeros, los maestros se están retirando, no quieren trabajar por el ambiente, por la mala, ¿verdad? El mal salario que están actualmente. Y yo creo que personas retiradas, hacer un banco de talento, ¿verdad? De personas retiradas, un ejemplo de energía eléctrica, amas de llave o enfermera, ¿verdad? O médico, que se le pueda dar esa oportunidad, que mucha gente a veces ni siquiera quieren cobrar, ¿verdad? Y podemos servir de apoyo para esos tiempos así de desastre. Mira, la salud está un poquito, ¿verdad? Deteriorada. Tenemos ese problema con el centro médico también. Pero entonces necesitamos recursos. Si no tenemos esos recursos, y hay que incentivarlos también, ¿verdad? Buscar la manera de que se queden con nosotros. Como estos días yo vi un grupito de jóvenes en el área de San Germán, donde trabajo, que fui a almorzar y había un grupito de jóvenes con su uniforme, ¿verdad? Y yo los observaba. Cuando termino de almorzar, pues yo deposito los desechos en el zafacón y me le acerco a ellos y le dije las siguientes palabras: gracias por su servicio. Están empezando, no se nos vayan, quédense en Puerto Rico, los necesitamos. Y Enrique, si tú llegas a ver la reacción de esos jóvenes, ellos me miraron y se estuvieron así conmigo, después me dijeron gracias, gracias. Y uno de ellos me dijo: nadie nunca nos había dicho eso. A pesar de que pues están estudiando, ¿verdad? Es una manera de motivarlos. Te necesitamos. No se nos vayan. Quédense con nosotros. Y eso yo sé que esos segundos que yo le hablé a ellos se les va a quedar en su mente. Y lo van a decir para adelante, tal vez a su papá, a su mamá. Y yo creo que eso es importante. Necesitamos esos recursos. Podemos tener dinero, todo el dinero del mundo. Si no tenemos salud, cuando uno cae un enfermo y tienes mucho dinero, darías todo tu dinero por estar bien. O sea, si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Si no tenemos educación, tampoco podemos sostener el país. O sea, esos recursos, necesitamos esos recursos. Darle una buena remuneración, darle un buen incentivo, motivarlo. Y yo creo que eso también es otra parte de mis planes, como muchos más. Por lo menos esos tres primeros que te mencioné, yo creo que son bien, bien importantes. Y después llega lo demás, ¿verdad? Si tenemos la buena salud fiscal, como mencioné al principio, podemos desarrollar proyectos, pero para desarrollar esos proyectos necesitamos también recursos. Tenemos que buscarlos, que se queden con nosotros aquí en la ciudad de Mayagüez.
Bien. Finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información acerca de su plan para Mayagüez?
Bueno, Enrique, mis planes, yo de un principio, ¿verdad? Yo llevo ocultando la posibilidad de la alcaldía hace 3 años. Y desde ese tiempo comencé a preparar mi plan de gobernanza. Un plan que te puedo decir que es básico. Básico en el sentido de que tenemos que siempre trabajar con las carreteras, ¿verdad? Que es el mal necesario. Trabajar con la gente, ¿verdad? Son planes que todos los políticos lo dicen. Yo trato de no abarcar en eso porque, pues, yo primero me fijo en la finanza y después lo demás va a llegar, como dije anteriormente. Pues ese plan yo lo desarrollé y no lo he subido, pero ya hoy o mañana lo subo a la página mía personal, ¿verdad? Que se llama Mano a Mano Mayagüezano. Ahí tú me puedes encontrar en Facebook. Ahí posteo mis anuncios. Y en estos días pues lo voy a estar subiendo para que la gente lo vea. Pero quiero recalcar que es un plan que puede ser cambiante. Yo lo puedo tener físicamente ahí, pero se puede cambiar, se puede modificar. Hay unas partes que se puede añadir algo. Tengo más, no lo he posteado porque tengo, siempre surgen ideas, ¿verdad? Y yo las añado. Y en área de educación, área del comité de los primeros respondedores, como te dije anteriormente, que eso es bien importante, hay muchas cosas. Es todo, ¿verdad? Es trabajar para todo, ¿sabes? Es complejo. La gente tal vez piensa, mira, tú vas para la alcaldía y no sé qué yo. Ok, pero es complejo, no es fácil. Pero a mí me gusta trabajar. A mí me gusta sentarme en una mesa, me gusta tomar las decisiones, me gusta ver. Por eso que yo, ese es mi área fuerte, la finanza. Porque yo quiero ver que sí, verdaderamente, cómo podemos atajar esa quiebra, ¿verdad? Porque la quiebra, para los que no conocen, ahí la definición de quiebra universal es básica. Cuando está una quiebra es una mala administración. No busques nada más. No le busques cuatro patas al gato. Administraste mal tu finanza. Como cuando tú estás personalmente y cobras, un ejemplo, $2,000 mensuales, pero gastas $2,500. Va a llegar el momento que no vas a poder, ¿verdad? Y recurres a una persona que te ayude a restaurar tu crédito. Pues eso pasa con nuestra ciudad. Eso es lo mismo que pasa, que si no se arreglan las finanzas, pues no podemos hacer nada, porque no podemos estar toda la vida dependiendo de fondos federales. Sí, nos dan fondos, pero también esos fondos federales hay que trabajarlos donde están destinados. No desviarlo para otras partidas, ¿verdad? Y a partir de eso, pues, es algo complejo. Pero yo estoy disponible y di un paso al frente. Soy el único varón entre los 4 aspirantes, ¿verdad? La única cara nueva, porque Tania Lugo, que es la actual presidenta, yo trabajé para ella para el 2016. El 2020 no pude trabajar, pues, por razones personales. Trabajé para ella. Jacqueline Martínez, que es la otra aspirante, también lo intentó en una ocasión, retó a Tania Lugo, no lo logró. Evelyn Vázquez, pues ya la conocemos como ex senadora, todo el mundo sabe su trabajo. O sea que esto está. La gente pide cara nueva, que es lo que tú escuchas por ahí, en radio, en televisión, hasta los mismos moderadores de otros programas lo dicen: busquen gente nueva, con nuevas ideas. Mira, pues aquí estoy yo, Francis Lara Cuente Ramos. Y lo intentamos. Ya dimos un paso al frente, conseguimos los endosos, estamos tranquilitos por ahí llevando la información. Próximamente voy a entregar unos flyers con mi información posteriormente, ¿verdad? Para que la gente se eduque y con un teléfono si me quieren llamar y quieren reunirse conmigo. Y a eso vamos. Y yo quisiera por lo menos estar 2 cuatrenios, no amarrado a una silla. Pues yo entiendo que en 8 años yo puedo hacer algo por Mayagüez.
Acabas de escuchar a Francis Lara Cuente, que aparece en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista con el número 1. Ahora vas a escuchar a Evelyn Vázquez Nieves, que en el caso de Evelyn, yo la entrevisté en su comité. Evelyn Vázquez, bienvenida a Repaso Noticioso. Por favor, preséntese.
Saluda a Evelyn Vázquez, próxima alcaldesa de Mayagüez. Mi número en la papeleta es el número 2 para esta próxima primaria del 2 de junio.
Muchas gracias. La primera pregunta oficial es, aparte de querer ganar la alcaldía, ¿cuál otro plan tiene el Partido Nuevo Progresista para el municipio autónomo de Mayagüez y que usted le esté dando prioridad en su campaña?
Pues mira, son varias cosas. En este momento, el partido de gobierno es el Partido Nuevo Progresista. El gobernador Pedro Pierluisi ha asignado fondos para distintos desarrollos turísticos y económicos de la ciudad de Mayagüez. Por ejemplo, se anunció recientemente la aportación de unos 150 millones de dólares para el desarrollo del puerto de Mayagüez en las facilidades de Pritco, con una inversión del Banco de Desarrollo y del DEC, donde se estará haciendo un tipo Bayside Miami. Estas son unas facilidades con una bandera de hoteles, donde tendremos una gama de restaurantes, de diversidad de atracciones, un duty free. Y eso viene acompañado de unos atractivos que va a tener el puerto de Mayagüez, porque el puerto le pertenece al municipio y el resto de las facilidades le pertenece a Pritco. Así que es un trabajo, ¿verdad?, en conjunto, porque en mi tiempo como senadora hice ese traspaso para que finalmente el puerto, con todas sus regulaciones, le perteneciera al municipio de Mayagüez. Entiéndase que ese va a ser un gran desarrollo económico para la ciudad, que ya están los comienzos, porque ya están los planos hechos, ya está el dinero asignado. Así que en mi comienzo, cuando juramente a partir del 2 de enero en la alcaldía de Mayagüez, pues estaremos dándole seguimiento, ¿verdad?, y curso a eso. Dentro de las peticiones que tenemos, pues una de ellas es que puedan pasar esas facilidades al municipio, al puerto de Mayagüez, para poder administrarlo en su totalidad. De otra parte, en este momento hay un desarrollo para Mayagüez en esa misma línea turística. Recientemente, la semana pasada, se inauguró el nuevo distrito turístico de Puerto Rico, aquí precisamente en el casco urbano, a cargo de la familia Ruiz, de don Chu Ruiz, el dueño de Hotel Mayagüez Plaza. Ellos están haciendo una inversión de 40 millones de dólares para que tengamos este nuevo distrito turístico, que comprende estacionamientos, casinos, 8 cuadras de atractivos turísticos, donde tendremos también oficinas médicas en el propio corazón, ¿verdad?, en el pulmón de Mayagüez, donde era teníamos hace algún tiempo las facilidades de la academia. Así que va a ser un atractivo que va a hacer que muchas personas miren a Mayagüez como un potencial turístico con posibilidades, porque si ves que el puerto va a tener ese desarrollo, estarán llegando barcos cruceros, que es otra gestión de nuestra administración, de Pedro Pierluisi y su gobierno. Y por otro lado, esta inversión que es familiar, que es de don Chu Ruiz, pero nuestro gobierno le ha dado una exención contributiva de los 40 millones de inversión. Nuestro gobierno le dio 24 millones. Así que esos dos, ¿verdad?, proyectos he estado trabajando de la mano, tanto con la familia Ruiz como con el gobernador y con los demás componentes de nuestro gobierno.
Y muy bien, pues la próxima pregunta es que mencione hasta 3 propuestas que la distinguen de los demás aspirantes del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Mayagüez.
En cuanto a mi compromiso con la ciudad de Mayagüez, el compromiso primario es finalizar con el centro de trauma. Que esos 10 millones de dólares que nosotros asignamos a través del Senado de Puerto Rico, que se robaron y que el gobierno que el seguro devolvió, porque estaban asegurados y el seguro los devolvió, llevan 2 años en caja en el municipio de Mayagüez, finalmente lleguen a su término. Al día de hoy, existiendo ese dinero, no ha sucedido nada. El alcalde interino no ha ejecutado con ese dinero la finalidad de finalizar el centro de trauma. A este momento yo me he estado reuniendo con el secretario de Salud, Carlos Mellado, al igual que con el doctor Rafael Rodríguez, Rafi Rodríguez, que es mayagüezano, y es quien dirige el Centro de Trauma de Puerto Rico, para ir conociendo paso a paso qué está ocurriendo. ¿Qué podemos decir? Ya se aceptó que el Centro Médico de Mayagüez, Mayagüez, pertenezca a la nueva Centro de Red de Trauma de Puerto Rico. Hoy existe un solo centro de trauma, está en Río Piedra. Pues ahora vamos a tener uno en Fajardo, tendremos uno en Ponce, uno en Mayagüez y uno en Arecibo. O sea que en Mayagüez, el primer paso es que ya va a pertenecer a esta nueva red de centro de trauma. ¿Cuál es el segundo paso? Que la agencia acreditadora nos visite en el mes de mayo para que nos diga específicamente qué hace falta para finalizar con el centro de trauma. Sí hay que añadir algunos millones adicionales, pero ya tenemos cerca de 10 millones en caja, que al día de hoy no ha ocurrido nada. Así que dentro de eso, pues son planes primarios. ¿Qué otras cosas queremos hacer? Queremos convertir a Mayagüez en una ciudad segura, llena de especialistas en salud. Así que le daremos exenciones contributivas de patente y de CRIM a todo médico que se quiera establecer en Mayagüez por los primeros 10 años. Como tipo de incentivo, cuando te llevan los médicos de Puerto Rico a los Estados Unidos, pues le vamos a hacer atractivo para que regresen a la ciudad de Mayagüez. Otro de los proyectos que tenemos como prioridad es tener unos centros de cuidado diurnos con nuestros envejecientes en los campos. Nuestros envejecientes están abandonados, no tienen amas de llaves, no tienen lugares donde tener sus alimentos apropiados con sus dietas balanceadas, entiéndase de diabetes, de colesterol, de hipertensión, un médico que les dé esa asistencia médica sin costo. Si hacemos esos centros de cuidados diurnos en dos puntos diferentes de la ciudad de Mayagüez, en los campos específicamente, nosotros vamos a tener mejor calidad de vida y prevención para nuestros envejecientes. Así que otro de los proyectos que tenemos, que para mí es sumamente importante, el desarrollo de unas facilidades para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan un lugar donde vivir con sus hijos, no un albergue, una residencia donde puedan vivir y donde los primeros 2 años las empoderemos educativamente, donde puedan tener la asistencia emocional y psicológica ella y sus hijos, y en ese tiempo de transición lo ubiquemos en empleo. Así que con eso estamos evitando el feminicidio, estamos empoderando a más madres jefas de familia, que son el 68% de la población, para que puedan ver a tener unos hogares saludables y tengamos niños felices, libres de perturbaciones, y por supuesto que no estén en droga. Así que proyectos de desarrollo económico, tenemos 23 proyectos de desarrollo económico, pero te puedo decir a grandes rasgos, Mayagüez carece de una oficina de asuntos federales. Hay municipios como el municipio de Bayamón, el municipio de Guaynabo, que sobrepasan los 150 programas federales. Aquí solamente hay 3 programas federales. Así que nosotros ya hemos hecho nuestro acercamiento, ya tenemos asesores, que son los propios asesores de esos municipios, para crear unos primeros 100 proyectos federales en Mayagüez para comenzar a dar servicios de calidad. Para que tengas una idea, las mujeres que trabajan o estudian en Mayagüez no tienen la oportunidad de que le paguen el cuidado de sus hijos. Hay un programa del departamento de Acuden, del departamento de la familia, que se llama Child Care. Se le paga ese cuidado del niño antes de que llegue al momento escolar, para que mamá pueda estudiar o trabajar. Mayagüez pierde todos los años $3 millones porque no lo solicita. Así que como eso, vemos un deterioro en todo lo que es la fase social de Mayagüez, sin contar la económica, ¿verdad? Mayagüez está pasando por una transición triste. Mayagüez, la gente tiene vergüenza de lo que ha ocurrido. Si hablamos de que se desaparecieron los 10 millones, pero eso no es todo. Recientemente, la semana pasada, sale un artículo donde el Hospital San Antonio se hizo un préstamo de $1.2 millones para unas placas solares. O sea, ni existen las placas, ni existe el dinero, y los administradores no sabían nada, las personas que tienen el contrato de administración de ese hospital. Así que los millones de dólares en Mayagüez sí existen, se desaparecen, nadie da explicaciones de lo que ocurre con el dinero del pueblo, y continuamos viendo ver un deterioro social y económico. Así que tenemos una diversidad de oficinas que vamos a crear, como es la Oficina de la Mujer, la Oficina de Asuntos al Envejeciente, la Oficina del Adulto, que es la Oficina del Adulto Mayor, la Oficina del Discapacitado, la Oficina del Veterano y la Oficina de Base de Fe. ¿Por qué es importante que tengamos esas oficinas, incluyendo la Oficina de la Juventud? Si no hay oficina, no hay presupuesto para solicitar fondos federales en temas de minoría, porque todos caen en temas de minoría, tiene que existir la oficina. Así que si no existe, no hay fondos y no podemos dar servicio a la gente. Hay mucho por hacer. Yo creo que lo importante aquí es que la gente ya reconoce que hace falta un cambio, que el momento es ahora, pero tienen eso, hay que visibilizarlo yendo a votar el día 2 de junio. Por eso mi invitación es a que salgamos todos a votar el 2 de junio, que le den la oportunidad a esta servidora de poder representarlo. Yo tengo una experiencia vasta en el tema administrativo de gobierno. Tengo, ¿verdad?, por mi preparación académica, mis oportunidades profesionales, he estado trabajando internacionalmente con diferentes gobiernos, soy delegada demócrata elegida por el pueblo, así que tengo relaciones en Washington, internacionales, en el gobierno central. Yo estoy segura que Mayagüez volverá a brillar como lo hizo para los Juegos Centroamericanos, donde todo el mundo nos miraba con ojos de orgullo y no como nos miran ahora, que es con ojos de tristeza, ¿verdad?, de fracaso por todo lo que ha ocurrido. Ya, hay 24 proyectos emblemáticos que tenemos de desarrollo económico y turístico, así que, ¿verdad?, es un poco extenso. Te mencioné para mí los más importantes porque en este momento, si te hablo un tema específico, Mayagüez, las aceras de Mayagüez no están aptas para nuestras personas discapacitadas. El discapacitado aquí no tiene apoyo. Si tú ves una persona en una silla de ruedas, este ejercicio, te invito a que las personas que me escuchen lo hagan. A mitad de camino se encuentra un poste en el medio de la acera. O sea, el discapacitado tiene que o quedarse ahí esperando la bondad de alguien que los ayude a tirarse a la carretera, arriesgando sus vidas. Así que en Mayagüez no se tiene empatía con lo que la gente necesita. En Mayagüez se ha estado trabajando como si fuese una república. No quieren a la gente educada. las quieren sin educación para controlarlas. Lo que le dan es fiesta y fiesta. Y se gastan en dos meses, entre noviembre y enero, $3 millones en fiesta. Así que cuando tú ves que nuestros envejecientes, todavía hay gente en los campos con toldo de paso de Huracán María, cuando tú ves que las carreteras están destruidas, cuando tú ves que el adulto mayor no tiene asistencia, no tiene ayuda, no tiene una ama de llave, o sea, las cosas que aquí ocurren lloran ante los ojos de Dios. Así que hay que tener, además de la capacidad y el compromiso para administrar esta gran ciudad, hay que tener empatía. Yo creo que eso es lo que no ha ocurrido. Mayagüez fue la tercera ciudad más importante de Puerto Rico, hoy está en novena posición, y es la única ciudad de todo Puerto Rico que los niños viven bajo nivel de pobreza. Así que sí hay que hacer muchas cosas de infraestructura, pero ¿de qué nos vale un lugar lleno de cemento y de asfalto si la gente, si no hay calidad de vida, si no trabajamos el problema social, si seguimos con la inseguridad de los tiroteos que hay en los residenciales públicos? Nosotros comenzamos en Mayagüez con 150 policías municipales, van por 36. Así que hay tanto por hacer que yo estaría un día entero hablándote. Yo creo que la experiencia, el compromiso, la capacidad, la empatía son temas que juegan roles sumamente importantes en este momento. Cualquier persona puede aspirar, estamos en una democracia. ¿Quién está capacitado para hacerlo? ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene las relaciones? Eso es otra cosa. Así que este tiempo que ha tenido el alcalde interino, llega a una silla, ocupar una silla provisional, se enamora de ella, comienza a correr para alcalde. Entonces se desenfoca porque su enfoque no es servir a la gente, es darse a conocer, es invertir el dinero para rehacer su imagen y darse a conocer porque es un desconocido. Y él no se puede desligar de lo que está pasando aquí, porque él fue 12 años el director de desarrollo de infraestructura y desarrollo económico de Mayagüez. Si usted tiene boquete en sus carreteras, culpa de él, porque ese era su trabajo y no lo hizo. Si Mayagüez está deteriorado y está sucio, eso es culpa de él, porque ese era su trabajo, es lo que tenía que hacer. Así que no se pueden desligar de lo que ha ocurrido. No fiscaliza lo que ocurrió con la administración municipal. Claro, era parte de eso, estuvo 12 años ahí en un puesto de confianza. Yo creo que más que todo, que los empleados municipales tengan tranquilidad. Aquí hay empleados municipales que llevan 25, 28 años, nunca han dado una permanencia. De Mayagüez tiene 1.200 puestos disponibles de empleo. Ocupan cerca de 550 puestos de empleo, menos de 600. De esos, solamente el 5% tiene permanencia. ¿Cómo tú tienes unas personas con esa inseguridad durante toda la vida, restándole la posibilidad de una inversión de una casa, de hacer una inversión de un terreno, porque lo tienes preso? O sea, si no brincas y saltas cuando yo te digo, no te renuevo el contrato. O sea, esas cosas tienen que terminar. Si tú tratas a un empleado con empatía, con compromiso, con dignidad, él va a hacer lo que tú digas, te va a apoyar. No tienes que tenerlo preso bajo una dictadura de que año tras año esa incertidumbre, si no voy a la actividad, si no compro la taquilla, si no brinco y salto cuando me digan, no me van a renovar. Esos tiempos se acabaron. Yo creo que es tiempo de que la gente se eduque, de tener una ciudad educada, una ciudad segura, una ciudad de oportunidades, una ciudad de gente feliz que realmente quiera venir a vivir a Mayagüez porque tenemos calidad de vida.
Finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información acerca de su plan para Mayagüez?
En mi página de Facebook, Evelyn Vázquez Nieves, o Evelyn Vázquez, hay dos páginas, ¿verdad?, que puedes entrar a buscar información. Tenemos ahí no solamente la plataforma, sino un área donde puedes escribir, donde aparecen nuestros videos, donde aparecen, ¿verdad?, diferentes segmentos de la campaña. También pueden visitarnos. Estamos aquí en la Emeterio Betances número 6, en la antigua avenida Pous, donde eran las facilidades de CRES. Estamos aquí todos los días, o que operamos todos los días. Y todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos reuniones para escuchar a nuestra gente, recibir sus propuestas, sus inquietudes y comenzar a resolverle situaciones y problemas del día a día que la administración municipal no los atiende. Aquí lo tienen ahora de relajo. Todo el que va a las oficinas de al frente o van al municipio lo envían para acá. Vete allá al comité que allí es que te resuelven. O sea, restándole importancia a la necesidad de la gente, yo con mil amores lo resuelvo. Tenemos un gobierno y una administración central de turno que es de mi partido, así que tengo, ¿verdad?, las relaciones para hacerlo. Pero es duro, es triste ver cómo una administración se burla de la gente y le dice, tú eres PNP, vete para allí que allí es que te van a atender.
Acabas de escuchar a Evelyn Vázquez, que aparecerá en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista con el número 2. Ahora vas a escuchar a Jacqueline Martínez, que en el caso de Jacqueline, la entrevista fue por internet. Jacqueline Martínez, Bienvenida a Repaso Noticioso. Por favor, preséntese.
Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Martínez Irizarri, aspirante a la alcaldía de Mayagüez. Mi número en la papeleta es el número 3. Soy la número 3 en la papeleta del Partido Nuevo Progresista. Llevo 30 años con el Departamento de la Familia como servidora pública. Trabajo para un programa a nivel de prevención que busca prevenir el maltrato a los niños y la violencia doméstica. Llevo en la política desde muy pequeña, formando parte de diferentes grupos. Fui presidenta de la juventud, fui presidenta de las mujeres, estuve por espacio de algunos 5 años, 8 años aproximadamente, como vicepresidenta del partido, y ahora pues como aspirante a la alcaldía.
Muchas gracias. La primera pregunta oficial es, aparte de querer ganar la alcaldía, ¿cuál otro plan tiene el Partido Nuevo Progresista para el municipio autónomo de Mayagüez y que usted le esté dando prioridad en su campaña?
Sabemos que el Partido Nuevo Progresista tiene una visión integral para el desarrollo de Mayagüez basado en promover el crecimiento económico. Pues tomando en consideración, ¿verdad?, esa visión que ellos tienen y las necesidades propiamente de nosotros los mayagüezanos y de nuestro pueblo, ¿verdad? Pues yo también quiero reforzar por medio de mi propuesta ese enfoque de establecer que lo primordial, lo esencial es mejorar la economía de mi pueblito de Mayagüez. Yo me gustaría decirte que mi propuesta se centra en la economía con un enfoque social, ¿verdad? Porque ese es mi fuerte, lo social, y la he dividido en 4 pilares que forman, yo sé que forman los cimientos para crear entornos propicios para el desarrollo y el progreso económico, ¿verdad?, desde nuestro pueblo. Y los he dividido de esta manera, en 4 pilares, en los recursos humanos, en la seguridad, el turismo y la educación, porque entiendo que cada uno de ellos interactúan y están estrechamente ligados con el desarrollo de la economía. Sabemos que la educación es la base para el desarrollo de las habilidades, las competencias y mejora las oportunidades laborales. Sabemos que los recursos humanos es una fuerza laboral que capacita, aumenta la eficiencia de las empresas y de los empleadores. Y el punto del turismo es bien importante porque es la fuente de ingresos y los empleos. Por otro lado, el turismo podría reducir la dependencia de algunos sectores, aumentando, ¿verdad?, esas oportunidades de creación de negocio. Y el punto de la seguridad, que no por ser último, es menos importante porque nos garantiza un entorno estable para las inversiones, protege los derechos y la integridad de nosotras las personas. Así que yo he dividido mi propuesta en esos 4 pilares porque entiendo que son sumamente importantes que dentro de ellos se pueda desarrollar una economía estable y próspera.
Bien, la próxima pregunta es, mencione hasta 3 propuestas que la distinguen de los demás aspirantes del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Mayagüez.
Fíjate, mi propuesta es diferente porque yo pretendo y mi compromiso es trabajar de manera integral, teniendo presente esa interconexión de los 4 pilares que te he mencionado, ¿verdad?, que son los recursos humanos, el turismo, la educación, la seguridad, porque yo entiendo que nos lleva a conseguir que Mayagüez se estabilice su economía y que le damos también la oportunidad al mayagüezano para que pueda establecer las pautas para que aporte a mejorar la economía en Mayagüez. Para mí, la economía, el desarrollo de la economía en el pueblo de Mayagüez es sumamente importante.
Bien, pues finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información acerca de su plan para Mayagüez?
Pues mira, yo tengo las redes sociales y a través de mi email, la gente que quiere conocer mi plan de desarrollo, lo puede hacer a través de rescatemayagüez2024@gmail.com. Envían un email solicitando mi propuesta, que está bien detallada. Y como a mí me gustaría ser la protagonista de todo lo que nosotros hemos, ¿verdad?, hemos desarrollado en ese plan de trabajo, allí hay más información, más abarcadora, y entonces, pues, a través de esa plataforma, las plataformas del Facebook, de Instagram, pero sobre todo a través del email.
Acabas de escuchar a Jacqueline Martínez, que aparecerá en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista con el número 3. Y ahora vas a escuchar a Tania Lugo López, que en el caso de Tania, ella me visitó en el estudio. Tania Lugo, bienvenida a Repaso Noticioso. Por favor, preséntese.
Mi nombre es Tania Lugo, presidenta del Partido Nuevo Progresista aquí en Mayagüez desde el año 2017. Y también soy aspirante a la alcaldía de Mayagüez, la número 4 en la papeleta del PNP. Aparte de ser la presidenta del PNP de Mayagüez y aparte de aspirar para la alcaldía de Mayagüez, pues me motiva y me une el desarrollo y el amor y el cariño que le tenemos a nuestra ciudad. Así que van a ver de mí una candidata que todo lo que desea es que Mayagüez llegue a ser de nuevo una ciudad de progreso, de vanguardia, y donde la seguridad de cada mayagüezano que vive aquí en nuestro querido Mayagüez sea la prioridad. Así que eso prácticamente le he resumido muchas de las cosas que enfocan lo que es mi plataforma de trabajo. Le damos prioridad a lo que es la salud, a lo que es el desarrollo del niño, a lo que es el cuidado de los ancianos, a lo que es el desarrollo económico y lo que es cuidar nuestro medio ambiente. Creo que una vez uno cubre todas estas necesidades básicas de nuestros ciudadanos, podemos entonces mirar hacia un mejor Mayagüez.
Muchas gracias. La primera pregunta oficial es, aparte de querer ganar la alcaldía, ¿cuál otro plan tiene el Partido Nuevo Progresista para el municipio autónomo de Mayagüez y que usted le esté dando prioridad en su campaña?
Pues mira, el Partido Nuevo Progresista en Mayagüez, cuando nosotros llegamos a asumir la presidencia, era un partido de que no estaban todas las unidades electorales organizadas. Y nosotros empezamos desde la base de todos los sectores del pueblo de Mayagüez a organizarlos y que cada una de esas unidades tuviera toda su plataforma completa, lo que es el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario. Y nos dedicamos a que en ese entonces hubieran las 32 unidades completas. ¿Por qué? Porque si nosotros como institución no estábamos organizados, pues tampoco podemos llegar a organizar y administrar una alcaldía. Así que nuestro partido empezó a organizarse desde lo más básico. Nosotros corrimos para la elección pasada y estuvimos bien, bien cerquita de alcanzar la alcaldía de Mayagüez sin que hubieran pasado todas estas situaciones que hemos visto en la administración, ¿ves? Porque nos organizamos y porque hicimos que la ideología, los ciudadanos de Mayagüez lo conocieran y que también tuvieran un partido organizado. ¿Qué nos corresponde ahora? Ya estamos organizados como institución, tenemos que alcanzar esta administración, tenemos que alcanzar esta alcaldía. Y hacia allá es que vamos, hacia allá es que nos enfocamos. Pero ¿qué nosotros traemos para ofrecerle? Una administración transparente, una administración libre de corrupción. Y eso es uno de los enfoques que nosotros estamos enfatizando en esta campaña. Que la persona que llegue a administrar esa alcaldía tenga las capacidades básicas para proteger el tesoro que tenemos allí, que es de todo el pueblo, que es del pueblo mayagüezano. Entonces, yo les pongo al pueblo de Mayagüez, aparte de mi preparación académica, ¿ves?, aparte de mi historial ejecutivo como profesional, pues les vamos a dar estas garantías de poder administrar sabiamente. ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que reestructurar, tenemos que organizar estas oficinas, que son los que tienen los fondos, los que tienen el desarrollo de Mayagüez. Y tenemos que empezar desde algo que pareciera lo más básico, pero es que nos va a garantizar una administración sana, transparente, que es lo que el pueblo quiere ver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Tenemos que poner guías en cada oficina que nos digan cómo se van a administrar. Tenemos que hacer que el pueblo, cuando así lo solicite, pueda tener acceso a algún documento gubernamental. Desde la asamblea municipal también lo podemos hacer, haciendo públicas todas esas asambleas que se dan, y que cada ciudadano, cada persona, si no puede físicamente moverse a una reunión de asamblea, lo pueda hacer tal vez a través de las herramientas que tenemos electrónicas, como puede ser el internet, como puede ser entonces conectarse a alguno de estos otros sistemas que le llaman ahora Zoom, Facebook. Hay tantas herramientas que tú puedes llevar la información al hogar, al celular de una persona, y se puede enterar de lo que pasa en un municipio. Esa es nuestra visión. Estamos comentándolo de forma sencilla, de forma simple, porque yo entiendo que así es que se debe llevar la información que el pueblo necesita. Tenemos que llevar la información que cada ciudadano la pueda entender, y que cada ciudadano se sienta tranquilo en saber que dentro de esa oficina o dentro de esa poltrona municipal están ocurriendo cosas que están a su alcance, que están en su oído, y que no necesita de ningún protocolo para poderse enterar. Que eso es uno de los problemas grandes que ha tenido la administración actual. Toda la información que estaba pasando allá era información prácticamente privilegiada de unos cuantos, y el pueblo no podía saber cuáles eran las relaciones que se estaban llevando allí, cuáles eran esos trámites que se estaban llevando allí. Y por eso hemos visto una administración que ha sido corrupta. Así que yo promuevo, ¿verdad?, en mi plataforma de trabajo, que usted, ciudadano, va a tener una plataforma donde usted se va a asegurar que van a haber unos procesos para que las cosas sean simples, cristalinas, y que todo el mundo las pueda ver y saber y conocer.
Bien, pues la próxima pregunta es, por favor, mencione hasta 3 propuestas que la distinguen de los demás aspirantes del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Mayagüez.
Una de las cosas que nosotros queremos lograr para los niños de Mayagüez es hacer la adopción de la Carta de la Niñez y la Familia. Muchos de los problemas que tenemos en Mayagüez y en todo Puerto Rico y en todos lugares son los abusos que tenemos sobre los niños. Es la pobreza que muchos niños tienen. Dentro de la pobreza también se suman los problemas de la salud. No tener para darle un medicamento a un niño, para llevarlo a un médico. También tenemos los problemas de aprendizaje. Hay una serie de problemas que vemos prácticamente, lamentablemente, todas las semanas en los periódicos de este país, en la radio, los escuchamos, y es la violencia que existe hoy en día contra los niños. Claro, existe violencia prácticamente con todo el mundo, pero con los niños más aún, porque son personas, ¿verdad?, que niños que no saben cómo defenderse. Los niños muchas veces confían en sus padres y qué van a hacer cuando tienen un hogar que prácticamente está deshecho. Confían en sus maestros. Otra parte que viene socialmente son las iglesias. Y cuando tú vienes a ver, son una serie de cosas que los niños confían y muchas veces, lamentablemente, fallan en esos procesos. Pues mira, nosotros como gobierno municipal tenemos también que ocuparnos de los niños de nuestro municipio. Y nosotros tenemos que llevar herramientas, y podemos llevar herramientas para cómo ayudar a los padres a protegerlos. Y en eso es que nosotros queremos entrar. Y entonces podríamos decirlo, pero ¿cómo el municipio va a ayudar a un padre, a una familia, a proteger un niño? Claro que sí, hay muchas herramientas. Está la herramienta de la educación, están los profesionales en el municipio, que tenemos muchísimos, que podemos preparar un grupo de profesionales, ya sean trabajadores sociales, ya sean enfermeros, con un programa que visite las residencias, que trabaje mano a mano con las escuelas y la enfermera de la escuela o la trabajadora social o el principal o el maestro le pueda decir, pues mira, necesitamos ayuda en tal hogar con tal niño. Y qué bonito sea, qué bonito es que toquen la puerta de tu casa con una solución a tu problema. Si es un problema de aprendizaje, pues mire, podemos darle talleres para ayudarles en el aprendizaje. Si es un problema médico, pues mire, podemos ayudarle buscando los referidos para el médico especialista de su niño. Si es problema de pobreza, podemos ayudar en la alimentación, podemos ayudar en la vestimenta. Si vamos a ponerlo de otro enfoque, si es un problema o no un problema, podemos tener un niño que tenga habilidades en el deporte y esta mamá no tenga los recursos para que ese niño pueda desarrollar ese deporte, pues también nosotros como municipio podemos entrar allí. No es bueno que muchas veces en las escuelas públicas, pues no sé si, ¿verdad? Si coincide conmigo, conocemos lo que es el baloncesto o el voleibol y de ahí afuera no se sale porque son los recursos, el maestro de educación física lo que lo tiene. Pero vamos a poner que el niño tiene habilidades en la esgrima o algo así. Pues mira, podemos buscar desarrollar las habilidades de ese niño y darle mejores posibilidades. Así que nosotros estamos bien, bien enfocados en desarrollar un proyecto para los niños y para la familia, donde se procura el bienestar del niño desde 0 días, desde el primer día, desde los primeros meses hasta el desarrollo completo en su salida de cuarto año para la educación entonces universitaria. Si nosotros como municipio estamos reforzando a ese padre y a esa madre y darle las herramientas, muy probablemente este niño tenga mayor probabilidad, por decirlo así, de ir a la universidad. Y eso es lo que estamos buscando. Como dicen por ahí, cuando uno es padre, no hay un manual, no hay una guía que nos enseñe cómo ser padre. Pero sí podemos tener un gobierno municipal que te esté aportando las herramientas que tú necesitas, las que sean de nutrición, educación, de deportes. Hay situaciones en que tenemos niños que son acusados también. Tenemos desertores escolares. Pues mira, hay muchas herramientas que el municipio puede intervenir en la vida familiar. Y yo estoy segura que si el municipio entra ahí, a ese núcleo familiar, son muchas más las posibilidades que tienen los padres de llevar a sus hijos, ¿ves?, a lo que quieran ellos ser en el futuro. Pues claro, cada padre va a querer que su hijo sea un profesional, pero no todos queremos, ¿verdad?, desarrollarnos tal vez a nivel universitario, otros que van a querer ser comerciantes, deportistas, de todo. Aquí va a haber de todo. Lo importante es que esos padres tengan esas herramientas. Y hablando de proyectos, una de las cosas que también hemos identificado aquí en Mayagüez es la cuestión de la seguridad. Hoy por hoy la delincuencia se ve prácticamente en todas las esquinas. Y es bien lamentable. Yo estuve leyendo hace 2 días atrás precisamente que un anciano aquí en Mayagüez Terras, que es cerquita del lugar donde estamos, fue atacado por un encapuchado. Y entonces la gente de Mayagüez vive aterrorizada. Y lo digo así porque yo camino cada espacio, cada esquina en Mayagüez y yo puedo decir, como he escuchado vecinos de Río Cristal, decir que no pueden dormir por los tiros. En 2 ocasiones este año pasado en la comunidad de Río Cristal hubieron 2 asesinatos. Uno de 2 personas en la misma entrada de la calle de la Callera y otra ya dentro de la urbanización cuando asesinaron un muchacho trabajador de aquí del colegio de Mayagüez. Oye, puedo decirte de la comunidad Belmonte, te puedo hablar de un montón de comunidades que prácticamente semanalmente tienen que dormirse intranquilos porque no saben cuándo un tiro va a entrar por su ventana o por el techo. Y eso son cosas que antes en Mayagüez no pasaban. Y yo puedo decir que prácticamente la delincuencia pues existe en todos los pueblos, en unos más que otros, pero Mayagüez no era así. En Mayagüez esto no pasaba. Mayagüez era uno de estos pueblos que se podía decir que hacía muchos años que no se encontraban personas asesinadas versus en los últimos años, esto es el pan de cada día. Y es lamentable. Entonces nosotros como gobierno municipal tenemos que preguntarnos cómo podemos intervenir, qué podemos hacer. En esa área yo la he estudiado mucho. Yo he buscado mucha información, precisamente en los Estados Unidos, donde han tenido estados que prácticamente los turistas ni podían ir porque eran atacados, pero el gobierno se enfocó en bajar la criminalidad. Y entonces nosotros tenemos que buscar qué ellos hicieron que nosotros no podamos hacer. Pues definitivamente sí podemos hacer mucho. Pero si no tenemos una administración que esté pendiente a eso, que traiga esas nuevas alternativas, pues mira, no se puede hacer nada. Hay que reformar la policía municipal. Hay que reformarla. Nosotros no podemos tener un oficial de policía corriendo todo Mayagüez como lo tenemos ahora, cuando Mayagüez es una ciudad tan grande. Nosotros tenemos aquí lo que es la parte del pueblo, lo que es la parte del campo. Y imagínese usted los escasos policías que tenemos tratando de trabajar con toda esa delincuencia que no termina. Aparte de que son bien poquitos, pues mira, es prácticamente imposible. Pues hay que reformar y hay que buscar alternativas. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo en cuanto a lo que voy a proponer de la reforma de la policía municipal? Es traer una nueva figura de lo que es el secretario de seguridad, que sea esta persona que está arriba capacitándose y buscando las estrategias unido con los demás pueblos. Porque, como lo hemos visto aquí, dicen que ha venido delincuencia a los residenciales públicos de otros pueblos. Porque es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora mismo en Mayagüez. Pero la policía municipal ha hecho un enlace con los otros pueblos. Ellos saben qué está pasando en los otros pueblos para entonces prevenir y trabajar junto con los pueblos que nos rodean para tratar de evitar que llegue lo mínimo aquí. Hay alternativas de reforma. También nosotros tenemos que traer lo que es la figura, que ya de eso no se puede hablar, que es el policía amigo del ciudadano y el ciudadano amigo del policía. Hoy en día los ciudadanos ven al policía y en vez de verlo como debería ser, como esta persona que viene a ayudarte, que viene a orientarte, muchas veces se ve ese policía como la persona que viene a darme un ticket o a traerme una orden del tribunal. Vemos el aspecto negativo, pero lamentablemente se ha perdido la parte positiva que trae el policía. Nosotros tenemos que recuperar esa figura del policía y hacer que haya esta unión que se perdió hace muchísimos años, para que haya una confianza en la policía, para cuando pase algo en algún barrio, esa persona, ese vecino, se sienta en la confianza de llamar a ese policía, porque lamentablemente le tengo que decir, porque yo camino todos los barrios y camino el campo, y muchas veces la persona que está allí sabe lo que pasó y sabe quién lo hizo, pero no lo dice. Y ve, oye, pero ¿y por qué tú no lo dices para que se acabe el problema que hay en la comunidad? Ay, porque yo no confío en el policía, porque lo dice. Y después me busco un problema más abajo. Son una serie de cosas que suenan absurdas, pero es lo que se vive día a día hoy en nuestro querido Mayagüez. Y tenemos que ir también pensando, hay otros aspectos importantes que tenemos que buscar también aquí en Mayagüez, y una de las cosas que a mí me gustaría que sucediera, y la vamos a trabajar, ese es mi compromiso con nuestro pueblo, y es que tenemos muchas situaciones. Mayagüez es un pueblo adulto. En Mayagüez prácticamente la mayoría de las personas que hay pues son personas de mayor edad, y nosotros tenemos que buscar cómo proteger, y nosotros tenemos que ir educándonos desde jóvenes a cuidar la salud. Nosotros no podemos estar dependiendo de que venga un ama de llaves a que nos den los medicamentos, mucho menos de los parientes y de los familiares. Ahora mismo nosotros tenemos muchos ancianos que los hijos trabajan o que no tienen familiares porque simplemente se fueron de Puerto Rico, y esta gente están pues prácticamente en abandono. Así que nosotros tenemos que buscar distintas alternativas. No solo es poner un ama de llaves, porque eso es una solución para ese momento. Nosotros tenemos que empezar a educarnos, a prevenir y a cuidar la salud. Yo para Mayagüez estoy promoviendo que ya sea de forma privada con inversionistas o buscamos, ¿verdad?, la forma a través del municipio, que se haga un condotel que sea médico, ¿okay? Esto es con el fin de que las personas que necesiten llegar a Mayagüez a darse algún tipo de tratamiento, lo puedan hacer. Porque yo digo esto, porque yo estoy viendo con mucho dolor que muchos de los profesionales de Mayagüez se están yendo. Están yéndose a otros pueblos y yo digo, ¿por qué si Mayagüez lo tiene todo? Pero nos falta educar y nos falta traer cosas que sean positivas y que traigan bienestar. ¿Y por qué yo digo un condotel? Para que las personas que quieran o necesiten venirse a dar tratamiento se queden. Porque pues, estamos en el oeste, estamos en la esquinita de Mayagüez, tenemos pocos, por no decir prácticamente ninguno, médicos especialistas aquí en el área, ¿ve? Y muchas personas pues a veces ni vienen porque no tienen las facilidades. Entonces, aparte de proveer un lugar para que las personas que necesiten tratamiento estén, también puede servir de un lugar para que nuestros estudiantes de medicina estén, ¿ve? Podrían muy bien estas personas que vienen de otros países quedarse allí. Nosotros tenemos las facilidades de tenemos aquí Centro Médico, tenemos Perea, tenemos unas cuantas clínicas aquí en Mayagüez. Pues entonces nosotros tenemos que como municipio pensar qué podemos ofrecer para que esa industria y estos profesionales de la medicina se queden con nosotros a atender nuestras personas, ¿ves? Y no se nos vayan. Aparte de eso, que sería un lugar extraordinario para promover que anualmente vengan médicos de otros países a dar conferencias, para que vengan personas y traigan todo lo que son las partes de la industria en avances tecnológicos y lo traigan allí, se compartan para que profesores de otras universidades también lleguen. ¿Ves? Que son una serie de cosas que son importantes y vitales para la salud y que ahora mismo en Mayagüez no se está desarrollando de esa forma.
Y finalmente, ¿dónde se puede conseguir más información acerca de su plan para Mayagüez?
Pues mira, próximamente nosotros vamos a poner lo que es toda la propuesta a través del Facebook, ¿ok? Nosotros lo hacemos a través de cápsulas, pero también a mí lo que me gustaría es poder hablar con las personas. Yo siempre de costumbre tengo todos los martes y jueves después de las 5:30, estamos en el comité, y sería la mejor forma en que las personas conozcan la plataforma y más que conocer, que aporten. Nuestra plataforma de trabajo no es una plataforma que se hizo, por decirlo así, en cuatro paredes, en una oficina, sino que es una plataforma que se ha hecho con las necesidades de cada barrio, de cada lugar donde vamos. Yo acostumbro a caminar, nosotros hacemos tertulias y allí escuchamos a las personas. Y pues le puedo hablar, de verdad son más que tres, pero le puedo hablar de un sinnúmero de cosas que las personas pues nos han dicho y que se parpan ahí en esa plataforma de trabajo. Pues por decirle algo así, ligerito, voladito, cuando vinieron los huracanes, que pues nos cogieron dos o tres de imprevisto en los pasados años, aquí en Mayagüez hubo una situación y es que hubieron estudiantes que no tenían dónde estar y no podían estar en el palacio, no podían estar en la universidad, y hubieron estudiantes que se las vieron bien feas, ¿verdad? Y esa preocupación está ahí en esa plataforma de trabajo, que el municipio le ofrecerá un lugar seguro a estas personas de necesitarlo.
Acabas de escuchar a Tania Lugo, que aparece en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista con el número 4. Y con esto acabas de escuchar a todas las personas que aparecerán en la papeleta primarista el 2 de junio y que buscan convertirse en el candidato o la candidata oficial a la alcaldía del municipio autónomo de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. Te recuerdo que puedes escuchar las contestaciones de los aspirantes por el Partido Popular Democrático a la alcaldía de Mayagüez en otro episodio separado que publicamos en nuestro podcast y en nuestra página repasonoticioso.com. Muchas gracias por escuchar este episodio especial. Te recuerdo que los episodios regulares de Repaso Noticioso salen todos los jueves. Suscríbete al podcast en cualquiera de las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast o Amazon. Y así puedes recibir los episodios automáticamente. Y ahora también nos puedes escuchar en YouTube y YouTube Music. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.